Y el lunes empiezan los exámenes de selectividad, los que ahora se llaman EBAU. También hay muchos exámenes finales. Hay chavales que lo pasan fatal. Y yo le he pedido a nuestra psiquiatra, a Marian Rojas Estapé, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa, que nos dé algunos consejos a los chavales y a los padres, que a veces también están de los nervios. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Tienes toda la razón. De hecho, esta semana me decía una paciente que le diera pautas a ella como madre. Dice, porque mira, Marian, parece que mi hijo se está examinando del último examen de una oposición de vida o muerte con 40 años. Dice, estoy viviendo cada examen suyo del bachillerato como si me fuera la vida en ello. Y efectivamente, a veces en las familias un examen se convierte en un motivo de estrés familiar. Y ya no digo nada si esto se trata de la selectividad, de la EBAU de ahora, donde nos jugamos tanto. O sea, yo creo que el problema que tiene este examen, como puede ser unas oposiciones en un momento dado, es que uno se juega su futuro. Es decir, si uno quiere ser médico, especialmente cuando tienes estas carreras que piden una media tan alta, pues alguna ingeniería, las sanitarias, etcétera, que tiene una media tan alta, y por lo que me he informado, pues el sistema es terrible, porque es que depende de dónde seas, cómo puntúan las notas, las optativas, y te juegas mucho. Y si eres un poquito exigente contigo mismo y eres de los que quieres un sitio, una universidad en particular o una carrera es muy particular que hay pocas plazas, es un momento de enorme tensión. Y uno tiene 17, 18, 19 o 20 años. Es decir, que es que las herramientas emocionales que tienen son las que son. Y claro, es un momento que puede significar, yo conozco mucha gente que se ha bloqueado en selectividad y que no ha llegado a la media, ¿no? Entonces, bueno,
Este es el gran temor, porque yo también conozco gente que en las oposiciones se ha bloqueado por completo y se las sabía perfectamente, ¿eh?
Bueno, sí, es que yo de que las oposiciones sé un rato porque vengo de familia de opositores. Me acuerdo perfectamente de mi marido que opositó, que yo me pasaba el día anterior con técnicas de temas emocionales de relajación. Porque la angustia... Sí.
¿Y hay alguna que puedan aplicar los oyentes en casa?
Pues mira, yo creo que lo primero que hay que saber es que la información, para que así los padres que me están escuchando, si hay algún chico que está escuchando la radio, está como toda archivada en el hipocampo, que es un gran archivo de información. Vamos a simplificarlo, pero muchas veces la mente, cuando la simplificas de esta forma, te ayuda a vivir más relajado las cosas. Y entonces el cerebro funcionaría como un estilo del Google Earth. Tú sabes, Cristina, esta aplicación que de repente tú ves el mapa del mundo y de repente pones Madrid, va bajando, hasta que llega a tu casa de Madrid y ves tu casa. Bueno, pues sí. Es como que todos nuestros conocimientos están ahí metidos, en ese globo terráqueo. El problema es que nos ponemos a pensar lo que tenemos en Rusia, lo que tenemos en Chile y lo que tenemos en España, y no nos acordamos y no visualizamos los apuntes, la respuesta. Pero si tú de repente dices, espera un momento, que me voy a Moscú, y empiezas a bajar, es como que se va abriendo la capacidad que tenemos de entrar en el hipocampo y encontrar la respuesta. El tema es cuando estás antes del examen, que esto es muy típico, el día antes, o sea, mañana, o el lunes a primera hora, o el martes, y de repente vas en el metro llegando al examen, o estás en el coche, y pretendes acordarte de todo, y hacer como un repaso mental de todo lo que te sabes. Y ahí entra una angustia vital. ¿Y qué pasa? Que en el momento que tú te metes en angustia, ansiedad, miedo, estrés, sube el cortisol y automáticamente el cortisol bloquea el hipocampo. Y la capacidad que tú tienes de entrar en el hipocampo es mucho más difícil. Es como que se cerrara en banda. Es muy sensible el hipocampo a los receptores de cortisol, que es la hormona del estrés, y la corteza prefrontal, que es la que está delante, la que nos ayuda a planificar, a resolver los problemas, a encontrar las diferentes soluciones, etcétera, empieza a bajar la irrigación de sangre. Por lo tanto, si hay estrés, funcionamos peor. Esto es de libro, pero yo lo puntualizo. ¿Qué hago ante eso? Lo primero es que la actitud previa a un examen determina cómo respondo a ella. Un estudio realizado hace unos años, Cristina, muy interesante. Se cogió a alumnos del mismo tipo de notas, del mismo coeficiente intelectual, y se les puso aleatoriamente en dos salas. En la primera se les dijo, tenéis este examen muy complicado de resolver y no creemos que lo podéis resolver, pero intentarlo. Y al segundo se le dijo, sabemos que sois los más listos, os hemos puesto aquí en esta clase porque sois más listos que los de la clase del otro lado y sabemos que sacaréis el examen. ¿Qué sucedió? Que el primer grupo nadie lo sacó y en el segundo todos lo sacaron.
Ay,
y
a
niños. Entonces, ¿qué significa esto? Que la actitud influye muchísimo en un examen. Claro que hay que saber un poco para poder responder, pero si tú llevas los conocimientos, los más o menos, unos más y otros menos, pero los llevas, esa voz interior te va a ayudar. Si tú te sientas delante del examen y de repente dices, bueno, esto es horrible, esto no nos lo preguntaron, yo esto no me lo había estudiado, anda, esto no me lo he repasado, tu cerebro automáticamente se pone en ese modo off, de amígdala con estrés, con hipocampo que no funciona, con corteza prefrontal, y no encuentras la solución. Y si tú dices, esto en algún momento del año, o del curso académico, o del año pasado, yo lo he visto en algún temario. O sea, que en algún sitio está. Vamos a buscarlo. Y seguro que tengo herramientas para resolverlo. Mejor o peor, pero tengo las herramientas. Es como que tu cerebro abre esa opción a que suceda. He orientado, Cristina, a muchísima gente en exámenes, en oposiciones a lo largo de estos años, y es algo que funciona muchísimo. Y en un momento de bloqueo, un minuto de pausa, un minuto y medio, respirando profundamente, solamente tomando aire con mucha intensidad, manteniendo el aire en los pulmones y sacándolo lentamente. Y solamente enfocado en la respiración. Eso que nos saca del estado de alerta, de ese pico de cortisol, y ayuda a que se vuelvan a abrir, la posibilidad de que se vuelva a abrir ese hipocampo, de que vuelvan los conocimientos a surgir. Y si uno se ve muy bloqueado, ese minuto, dos minutos, tres minutos de respiración profunda le van a ayudar a poder salir de la angustia. Y previamente, hoy, mañana y por el lunes por la tarde.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué podemos hacer si tenemos selectividad esta semana, si estamos en la EBAU, si estamos en oposiciones, si estamos en exámenes? ¿Qué podemos hacer todavía este sábado y este domingo?
Pues mira, justo hablaba ayer con una persona que está opositando a notarías, que sabe que va a empezar en septiembre, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas que me decía es, María, yo ya he pensado que no voy a descansar ningún fin de semana y voy a dormir un poco menos porque ya estoy acercándome. Y le digo, mira, el cerebro humano no está diseñado para vivir en modo alerta tanto tiempo. Si nos vamos al EBAU, fundamental dormir, porque donde se asientan y consolidan los recuerdos es en el sueño. Todo el mundo que me está escuchando sabe que una noche sin dormir ha salvado muchísimos exámenes. Todos lo hemos vivido, ¿no? Ese momento antes de un examen en el que de repente pues te pasas la noche estudiando y el examen habló a pruebas. Pero cuando te juegas tanto, no lo recomiendo para nada, porque las posibilidades de que te bloquees al día siguiente son mucho mayores. Es decir, eso, pues en un examen, en el curso, en pleno marzo, una cosa así puntual, pues no te lo recomiendo, pero entiendo que te agobies y digas, lo intento. Pero dormir estas dos, tres noches lo mejor que puedas, si no tomarte una tila, dar un paseo antes de descansar para despejarte, etcétera. La segunda es que evites las distracciones. Nada de llamar a tus amigos, tú cómo lo llevas, tú cómo vas, por dónde te lo has estudiado, qué te has repasado, yo esto no me lo sé. O sea, esas conversaciones vetadas completamente porque son una de las mayores fuentes de angustia. Cada uno lo suyo, evitar mucha pantalla, evitar mucha red social. La gente en Twitter está diciendo que hay un examen que se ha filtrado, que un profesor ha dicho que va a caer. Todas estas teorías de la conspiración son terribles porque uno de repente se enfoca en algo que le ha salido, que ha visto en Twitter. Estoy acordando de una paciente que el año pasado en Twitter alguien le sopló que iba a caer una cosa, solo se estudió eso el día anterior y lógicamente no cayó y estaba indignada, ¿no? Digo, bueno, a ver, o sea, es que las teorías pueden salir, pero en general que cada uno siga su ritmo y que evite hablar con la gente. Y luego que en las técnicas de repaso de estos días haya repaso, pues cada uno como sepa estudiar, con esquemas, con reglas mnemotécnicas, caminando, gente que lo hace repasando con los papeles en la mano, otros que se hace esquemas alrededor, que utilice su misma técnica, que no diga, bueno, hoy voy a probar una cosa que me han dicho que funciona muy bien para el día antes. O sea, yo soy que lo que te funcione, que lo sigas utilizando, no pruebes cosas nuevas. Y un ratito de descanso. Y luego, no sé si da tiempo, pero que los que puedan y se acerquen al sitio, que sepan dónde es, que lo vean por fuera, porque el cerebro cuando nota que es zona conocida, el estado de alerta sube mucho menos. Entonces, pues que aunque solo sea verlo por fuera, como salgo del metro y lo veo, yo me acuerdo que lo hice el día antes de selectividad, yo me fui a ver por dónde era el metro, cómo se salía, cómo se entraba. Así el día siguiente cuando fui ya como que mi cerebro no estaba tan nervioso, porque eso ya lo había experimentado. Y entonces eso que es la novedad, te genera muchísimo menos estrés.
Y por ¿algún supuesto consejo a los padres? Porque también los hay, primero de los nervios, y segundo que afrontan pues la irritación de los hijos.
Bueno, pues yo creo que una cosa muy buena es que estamos, que les apoyamos, que entendemos su agobio, su estrés, pero con apoyando estos tips, ¿no? Uno, que porque no lo he dicho, que es importante la alimentación, parece que es clave, porque la nevera en ese momento se convierte en una fuente de angustia, porque vas constantemente a coger galletas, patatas, tienes hambre, y entonces la alimentación buena siempre ayuda, que no lo he dicho. Y luego, como padres, apoyar, no generar más estrés. Conozco padres que lo viven con tantísima intensidad que bloquean a sus hijos, claro, que le ponen tal carga de importancia al asunto que los hijos ya no solo lo hacen por ellos, sino por los padres. Y luego hacer como una sensación de mensaje positivo, ¿no? Es decir, como sabemos que esa actitud ayuda, fomentar, pues aprovecha, sin presionar, es que es un equilibrio entre no presionar mucho y no parecer que no te importa.
Tiene lo suyo. Marían, nos tenemos que ir al informativo. Muchísimas gracias a Marían Rojas por estos consejos para la selectividad que empieza esta semana.
Vale, muchísimas gracias, Cristina. Buen fin de semana.